nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. El paciente tiene que necesitar cada vez menos. Ese es el objetivo de cualquier proceso terapéutico. Que necesite cada vez menos ayuda externa. Menos tratamiento, menos terapia, menos fármacos, menos medicina alternativa, menos microdosis, menos cualquier cosa que venga de afuera. Y si se trata de algo crónico, el objetivo es que use la mínima medicación necesaria o la mínima intervención necesaria. Y cuando se trata de algo que no es crónico, es decir, algo que se cura, el objetivo tiene que ser que pueda curarse por completo. Aunque parece obvio lo que digo, se estima que entre un 30 y un 50% de las personas con depresión no responden bien a los tratamientos farmacológicos. ¿Qué significa esto? Una persona toma una medicación para un trastorno y ese trastorno no se cura. Y la persona continúa durante años tomando una medicación y manteniendo algunos síntomas de ese trastorno. En ansiedad los porcentajes varían un poco, pero entre un 20 y un 40% puede considerarse refractario o con respuesta incompleta a largo plazo. Misma situación. Persona con ansiedad, con un trastorno de ansiedad que no es crónico, tomando medicación para eso y continuando con síntomas de ansiedad. Cuando digo refractario, no es que no mejoran nada, Es que no alcanzan una remisión clínica significativa. O siguen con síntomas incapacitantes durante años, aunque estén bien medicados, con dosis plenas, en tiempos adecuados. Ese es el tipo de paciente que yo estoy especializado para trabajar. El paciente con ansiedad o depresión resistente al tratamiento farmacológico. Y es por eso que cada vez exploramos estrategias combinadas. Psicoterapia, primero que nada, cambios del estilo de vida, neuromodulación. Porque si solo das antidepresivo y esperas a que eso cure a la persona, probablemente un 40% de las veces eso no va a pasar. Y de eso se trata este episodio. Porque para que alguien esté bien, psicológicamente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, tiene que vivir una vida alineada con sus valores. Una vida que de verdad quiera vivir. Los valores son como pilares, principios que muestran lo que realmente te importa. Actúan como brújulas internas, lo hemos visto en el episodio que se llama Los valores son más importantes que las metas. Actúan como brújulas internas, ¿te acordás? Te dan dirección, te dan seguridad, te dan energía y le dan sentido a tu vida. Por ejemplo, si valorás la libertad, pero vivís en una relación donde te controlan, vas a enfermarte. Porque no estás viviendo una vida alineada con el valor de la libertad. Si valorás la conexión, pero vivís aislado por miedo al rechazo, vas a sufrir. Porque no estás viviendo una vida alineada con tu valor conexión. Si valorás la creatividad, pero pasás años en un trabajo mecánico, algo adentro tuyo se va a ir apagando. Si valorás la honestidad, pero te acostumbras a callarte para no incomodar, tarde o temprano se va a notar. Eso no se cura con un antidepresivo. No se cura con ninguna medicación. Y si no se trata, se cronifica. Ahí está el porcentaje de la refractariedad, o una gran, mejor dicho, parte de esa refractariedad. Porque el problema no está dentro del cerebro. Cuando alguien no vive en sintonía con lo que valora, algo se desordena. Y eso aparece y se manifiesta de forma de depresión crónica, ataques de pánico que duran años, ansiedad, insomnio, decisiones que se repiten y duelen. Y ese problema no se resuelve con un antidepresivo. Porque el sufrimiento no está solo en la química, está en la forma de vivir. En qué tan conectada se siente esa persona con sus valores o sus metas valiosas, que son las cosas que la persona considera importantes. Lo que esa persona necesita no es solo sentirse mejor. Necesita cambiar la conducta que la lleva una y otra vez a lugares que le hacen mal. Y eso requiere una capacidad: tomar decisiones que respeten lo que valora sin romper el vínculo con los demás. Eso no es fácil, porque vivir con conciencia es equilibrar dos fuerzas muy humanas: saber cuándo ceder a una meta valiosa para cuidar el vínculo y saber cuándo sostener una meta valiosa tuya para no perder tu identidad, para no traicionarte a vos mismo. Cuando ese equilibrio se rompe, las decisiones se vuelven incoherentes. La persona no frena a tiempo, no defiende lo importante, o cuida al otro, pero se pierde de sí misma, de su propósito. Y desde ahí aparecen los síntomas: el desgaste y una vida que por fuera, entre comillas, funciona, pero por dentro se desarma. Entonces hay personas que no tienen un trastorno crónico, pero tienen algo que yo llamo un trastorno cronificable, que es un trastorno que no es crónico por naturaleza, pero si no se trabaja con profundidad, como hablamos recién de los valores y lo que la persona considera importante y cómo la persona vive una vida alineada o no a sus metas valiosas y sus valores, si eso no se trabaja, el trastorno se vuelve crónico. Y esto puede ser una ansiedad persistente, ataques de pánico de manera constante, una persona con una impulsividad que siempre está saboteando vínculos, siempre lastima a las personas que más quiere, o sea, a una persona que tiene una vida desconectada de sí misma, ¿sí? Siendo condescendiente, pensando demasiado lo que piensan los demás, no haciendo lo que siente, o sea, no. Si eso no se trabaja con conciencia, esa forma de sufrir se instala. En psicoterapia, lo que transforma no es solo lo que se dice, es desde dónde una persona empieza a ver. ¿Desde qué tipo de conciencia está observando su experiencia? Porque no hay una sola forma de estar consciente. La conciencia tiene distintos modos, distintos niveles, distintas funciones. Y cada uno cumple un papel específico en cómo interpretamos lo que vivimos. Por ejemplo, la conciencia temporal es un tipo de conciencia que te permite ubicarte en el tiempo, saber qué pasó antes, qué viene después, cuánto va a durar algo, cuánto tiempo pasó. Este tipo de conciencia se diluye en una macrodosis de psilocibina, por ejemplo. Entonces la persona no sabe muy bien cuánto tiempo pasó de un determinado punto. Pero en la macrodosis de psilocibina sí se mantiene la conciencia de situación, que es la que te ayuda a entender dónde estás, qué está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Hay una diferenciación entre una conciencia que se apaga un poco, la que cuesta saber cuánto tiempo pasó, y una conciencia que se mantiene siempre, que es la de situación. O sea, el ejemplo de la psilocibina sirve para entender cómo actúan diferentes áreas del cerebro y apagan o no diferentes conciencias. Otra conciencia muy importante es la conciencia de problema, o en psiquiatría se denomina conciencia de enfermedad, que es cuando la persona es consciente que tiene un problema. Sin esa conciencia de enfermedad, es muy difícil trabajar con un paciente, porque no va a considerar apropiado tomar ninguna medicación, realizar ningún trabajo psicoterapéutico, porque no considera que tenga un problema. Y ese es un problema en sí mismo. Dentro de todas estas formas de conciencia, hoy quiero hablarte de dos que son especialmente importantes en terapia. Y además, se pueden entrenar, porque hacen la diferencia entre reaccionar y elegir. Y porque están en el corazón de muchos procesos de recuperación real. La llamo la conciencia prospectiva y la conciencia contextual. La conciencia prospectiva es una forma de conciencia orientada al futuro. Es la capacidad de sentir anticipadamente lo que una decisión te va a generar o le va a generar a otra persona antes de tomarla. Y es algo que tenemos, ¿eh? Por ejemplo, cuando pensamos si un determinado regalo le va a gustar o no a una persona, eso es conciencia prospectiva. Conectás con la emoción que suponés que va a tener la persona cuando reciba ese regalo. No es solo pensar qué pasa si hago esto. Es algo mucho más encarnado. Es sentir el eco emocional que esa decisión puede tener en vos mañana, pasado o dentro de una semana. Cuando esta capacidad funciona bien, la persona puede pausar, evaluar con el cuerpo y con el corazón y tomar decisiones que no solo responden al presente o al momento emocional actual, sino que cuidan su continuidad emocional. Y esta conciencia es fundamental para sostener o ceder o saber qué hacer con nuestros valores y con nuestras metas valiosas. A nivel cerebral, esto involucra varias regiones. La corteza prefrontal dorsolateral, el freno cortical, es la que te permite frenar y pensar antes de actuar. La corteza órbito frontal es la que evalúa el valor emocional de lo que haces. La amígdala y la corteza cingulada anterior te permiten sentir lo que podrías llegar a sentir. Y la famosa red neuronal por defecto es la que se imagina al yo del futuro. Cuando todo esto se coordina, hay una guía interna. Cuando no, manda el impulso. Muchos pacientes con impulsividad, trastorno límite de la personalidad o bajo control, no es que no sepan lo que tienen que hacer. Es que no pueden anticipar emocionalmente el daño. No logran representarlo en el cuerpo. Y entonces lo repiten. ¿Te das cuenta cuál es el problema? Cuando esta conciencia se entrena, aparece una brecha entre el impulso y la acción. Y en esa brecha aparece la elección. La persona puede elegir. Si eso no está, no hay elección. Y no hay dirección, no hay capacidad de regulación. Y ahí es donde se cronifican los problemas. Te das cuenta que no es una cuestión neurobiológica lo que hace que una persona se mantenga continuamente en una vida que no quiere vivir. Y por otro lado, la conciencia contextual es la conciencia que no mira hacia el futuro, sino que mira hacia el presente. Es más orientada al presente. Es la capacidad de entender por qué estás sintiendo lo que sentís. En este momento, en este lugar, con esta persona o con este contexto. Por eso es contextual, porque evalúa el contexto para entender si tu emoción está justificada o no. Es ponerle un marco a la emoción. Y cuando eso pasa, se ordena. No desaparece, pero deja de parecer un caos y hay una autovalidación emocional. La conciencia contextual también se podría manifestar así. Me siento triste, pero entiendo que la tristeza es porque falleció mi mascota. La tristeza tiene que ver con el duelo de la mascota que tenía, que era importante para mí. Es una tristeza que tiene sentido. Entiendo la tristeza. Sé por qué viene, sé por qué la siento y entiendo el sentido de por qué la siento. No es lo mismo que decir: estoy triste, no quiero estar triste, no quiero estar triste, no soporto más la tristeza, no sé por qué estoy triste. O sea, no es lo mismo decir: estoy ansioso, no sé lo que me pasa, estoy ansioso, no aguanto más, que decir: dormí mal, tengo una reunión importante y esto me produce ansiedad. Ahí la emoción cobra sentido, se entiende el contexto. Ese es el primer paso para la autorregulación. Este tipo de conciencia a nivel cerebral se apoya en la ínsula, que registra lo que pasa en el cuerpo, el hipocampo, que conecta con tu historia, la corteza cingulada anterior, que te permite observar sin fusionarte, y los lóbulos temporales, que leen el contexto relacional. Cuando todo eso se integra, la emoción deja de ser un enemigo, se vuelve comprensible, y lo que es comprensible es más manejable. ¿Por qué importan estas dos conciencias? Porque son complementarias. Una te ayuda a entender lo que estás sintiendo ahora y por qué, y la otra te ayuda a decidir qué vas a hacer con eso. ¿Y qué te puede pasar si actúas desde ahí? Cuando una persona empieza a vivir con estas dos formas de conciencia más activas, no es que deja de sufrir, sino que cambia su relación con las situaciones dolorosas. Con dirección, con entendimiento, con sentido, con validación y con opciones. En mi experiencia como clínico, me di cuenta que muchos síntomas, por ejemplo la ansiedad que no cede, los impulsos que se repiten o los estados de vacío y de tristeza crónicos, empiezan a transformarse no con más control, sino con más conciencia. Cuando una persona puede mirarse a sí misma desde estas dos formas de conciencia, la historia no se repite igual. Y ahí es donde empieza el cambio real. Los trastornos cronificables no se curan solo con medicación. Se curan cuando dejamos de repetir decisiones que nos hacen daño. Cuando aprendemos a sostener más nuestras metas valiosas, si eso es lo que necesitamos, o cuando aprendemos a ceder más a nuestras metas valiosas, si es lo que necesitamos. Y eso se hace con conciencia. Cada persona es un mundo. Yo no le puedo decir a una persona, a vos te tiene que gustar salir a correr o te tiene que gustar estudiar. Eso depende de su código de valores que la persona tenga. Lo que yo trato de ayudar a la persona es a vivir una vida alineada a sus metas valiosas y a sus valores. Una vida que valga la pena ser vivida. Y para eso tenemos que empezar a ver qué son las cosas que nos importan y a ver qué estamos haciendo para sostener esas cosas. Cuando dejas de reaccionar y empezás a elegir, estas capacidades se entrenan. No solo son herramientas clínicas, es una forma de vivir. Y específicamente en culturas donde los vínculos importan, son esenciales para construir una vida plena. Una vida con coherencia interna. Con coherencia entre lo que siento, pienso y hago. Qué bárbara esa frase. Coherencia entre lo que siento, pienso y hago. Cuando entrenás la conciencia prospectiva y la conciencia contextual, accedes a una sabiduría emocional que cambia todo. Porque podés decir, sé lo que siento, sé por qué lo siento, sé qué pasaría si actúo desde acá y elijo lo que quiero construir. Con práctica, esa pausa se vuelve natural, orgánica. Estamos conectados y unidos. Unidos de corazón. Un beso grande.